celebran los 15, los que aportan con experiencia, los que recién comienzan. Para todos tenemos tiempo. BioBio, la radio, primera en información.
Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. 0 horas.
Comenzamos un nuevo día en todo el país y, como siempre, con nuestra música chilena. Aquí está Violeta Parra, Casamiento de Negros, en la radio.
Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro. Negros novios y peirinos, negros cuñados y suegros. El cura que los casó era de los mismos negros. En cielo negro. Y ahí están las dos cabezas de la negra con el negro. Y amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego. Carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Al golero y a la negra vino el médico del pueblo. Recetó el plato de barro, pero del barro más negro, que le dieran a la negra zumo de maqui del cerro. Ya se murió la negrita, que penaba al pobre negro, la puso dentro de un cajón, cajón pintado de negro, no prendieron ni una vela, ay, qué velorio tan negro.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei en el marco de la operación Furia Épica. Trump sostuvo que tiene el poder para prolongar los ataques y tomar el control de todo o terminarlo en 2 o 3 días, amenazando a los iraníes de contraatacar si empiezan a reconstruir programas nucleares y de misiles. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realizó una reunión de emergencia para abordar las implicancias del ataque de Estados Unidos e Israel a diversos objetivos en Irán. Exautoridades diplomáticas chilenas señalaron que el conflicto involucra a Irán, Israel y Estados Unidos podría empeorar, generando un escenario de tensión e incertidumbre a nivel internacional. Una abultada agenda tendrá el presidente electo José Antonio Kast durante la próxima semana, donde espera sostener una reunión junto con Boric, otra junto a su futuro gabinete y por último viajar a Estados Unidos para participar de la cumbre Escudo de las Américas. En la antesala del último comité político ampliado del gobierno, sectores del oficialismo adelantaron la opción de conformar 2 futuras oposiciones con miras a resguardar los beneficios sociales de la ciudadanía. Comienza la cuenta regresiva legislativa para proyectos clave de la administración Boric. Sala cuna universal y reforma política entran en días decisivos de negociación en la antesala del 11 de marzo. Pese a la caída del 1,6% en índice de producción industrial, los economistas mantienen posiciones positivas para el IMASEC de enero, pero preocupación frente al alza del petróleo tras conflicto de Medio Oriente. Una agitada tarde de sábado se vivió en Maipú. Un gigantesco incendio de basura amenazó a viviendas y en otro punto de la comuna, 2 personas resultaron baleadas en un caso que está siendo investigado. En el deporte, Colo-Colo y Universidad de Chile disputan hoy desde las 18 horas en el Estadio Monumental la versión 199 del Superclásico del fútbol profesional chileno. Y en otras disciplinas, la selección chilena masculina de hockey césped debuta hoy ante Gales en el premundial de la especialidad que se disputa en el Parque Estadio Nacional.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están con ustedes. Muy buenos días. Bienvenidos a Radiograma en esta edición de medianoche a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Saludo cordial también para quienes nos escuchan y nos ven a través de la televisión digital mediante la señal de Bio Bio Televisión. Cuando a esta hora en nuestra capital Santiago tenemos, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile, una temperatura que alcanza en estos momentos los 21,2 grados. El cielo se encuentra despejado en nuestra capital. La humedad alcanza al 39%. La mínima registrada ayer sábado 28 de febrero fue de 12,1 grados en la estación Pudahuel a las 6 de la mañana con 47 minutos, mientras que la máxima alcanzó los 32,8 grados a las 15 horas con 57 minutos. Para hoy, Santiago presentará las siguientes extremas: 13 grados la mínima, 32 grados la máxima, con cielo despejado por la mañana, y en la tarde habrá nubosidad parcial. ¿Qué es lo que ocurre a esta hora en Viña del Mar y Valparaíso? Se lo contamos inmediatamente cuando hay una temperatura de 17 grados a esta hora, con una humedad del 68% y cielo despejado. Pronóstico para hoy, tanto en Viña del Mar como en Valparaíso, indica cielo cubierto y neblina variando despejado, y en la tarde cielo despejado. Extremas de 15 y 20 grados centígrados. Concepción, en tanto, presenta en estos instantes 18 grados de temperatura con una humedad del 94% y cielo despejado. Pronóstico para hoy en el Gran Concepción, por la mañana cielo cubierto con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. En la tarde, cubierto y chubascos aislados con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora. Y en la noche, probable tormenta eléctrica para la capital del Biobío. 15 grados la mínima, 19 grados la máxima. Hacemos también la invitación para que usted se comunique con nosotros, para que usted nos dé a conocer sus denuncias, lo que está ocurriendo en estos momentos a sus alrededores, si está a esta hora en ruta, a esta hora de la madrugada. Está disponible dos vías de contacto. La primera, el WhatsApp de la radio, que es el más 569-9207888, y también está disponible nuestra línea completamente gratuita, que es el 800-810-810. Con esta invitación, para que usted se contacte con nosotros, comenzamos a revisar las noticias que han acaecido en las últimas 24 horas en nuestro país y también, sobre todo, en el exterior. A partir de este momento, les entregamos información independiente.
Noticias del Mundo en Radiograma.
12 de la noche, 7 minutos.
Comenzamos con lo que está ocurriendo respecto a este ataque que ha sostenido Estados Unidos e Israel contra Irán y que tuvo como resultado la muerte del ayatolá de Irán tras los últimos ataques por parte de Estados Unidos e Israel. Una información que fue confirmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta de Truth Social. El mandatario sostuvo que Ali Khamenei es una de las personas más malvadas de la historia, confirmando su fallecimiento. A su vez, afirmó que no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Khamenei y su banda de matones sanguinarios, según lo que expresó el mandatario estadounidense. Durante horas de la tarde, el secretario del Congreso Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, advirtió que Irán hará pagar a Estados Unidos e Israel si continúan los ataques, mientras desde la oficina del líder supremo se acusó a los países enemigos de desplegar una guerra psicológica para desestabilizar el régimen. Desde Israel, en tanto, las fuerzas de defensa informaron la muerte de varios oficiales iraníes de alto rango, según declaraciones del vocero militar Efi Defrin. También durante la tarde, desde Washington, el presidente Donald Trump defendió la ofensiva denominada, que su administración ha denominado, Operación Furia Épica. En una entrevista con el medio Axios, el mandatario sostuvo que la campaña tiene varias salidas: puede prolongarse bajo control total de Estados Unidos o concluir en pocos días. Durante la conversación telefónica que tuvo Trump con este medio, justificó los ataques por el fracaso de negociaciones recientes y por la conducta de Irán durante décadas, asegurando que al país le tomará años recuperarse del golpe militar. Horas antes, el mando central de Estados Unidos difundió imágenes de ataques a colectivos no identificados en Irán, mientras la Casa Blanca confirmaba contactos de Trump con líderes de Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y la OTAN. La operación fue monitoreada desde la sala de situación por el vicepresidente James David Vance y altos funcionarios del gobierno. Desde Jerusalén, el primer ministro Benjamín Netanyahu elevó aún más el tono aseguró que existen crecientes indicios de que Jamenei fue asesinado y llamó a la población iraní a liberarse de las cadenas de la tiranía, instándola a rebelarse contra el régimen. Israel afirmó haber atacado cerca de 500 objetivos en territorio iraní, en lo que calificó como la mayor operación aérea de su historia. Las consecuencias de la escalada se sintieron de inmediato en el comercio y la seguridad regional. El tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz cayó hasta un 25%, con petroleros desviando sus rutas ante advertencias de la Guardia Revolucionaria iraní. Al mismo tiempo, Estados Unidos reforzó medidas de seguridad internas ante eventuales represalias, mientras la Media Luna Roja iraní reportó más de 200 muertos y cientos de heridos tras los ataques. La ofensiva también provocó una oleada de reacciones internacionales. Irán solicitó la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU. China, la Unión Europea y varios países de Medio Oriente llamaron a frenar la escalada y retomar la vía diplomática, y gobiernos como el de Argentina elevaron sus niveles de alerta. Hasta el momento, Irán no ha confirmado oficialmente el destino de Jamenei, lo que se convierte en el principal factor de incertidumbre del conflicto que está en pleno desarrollo en Medio Oriente.
Actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Doce de la noche, 11 minutos.
Y a propósito, y siguiendo la misma línea, pero ya en el plano nacional, un escenario incierto y de máxima tensión se vive tras la reciente escalada entre Estados Unidos e Irán. La comunidad internacional sigue con preocupación el desarrollo del conflicto, mientras distintas voces advierten desde el lado diplomático que el enfrentamiento podría extenderse de manera indefinida. Tenemos más detalles en el informe que preparó Gianfranco Nebot.
En el marco de la noticia internacional del día, exautoridades y parlamentarios evalúan el complejo escenario geopolítico que enfrenta actualmente Medio Oriente, considerando también el rol activo que ha asumido en los últimos días en materia de política exterior el presidente de la República, Gabriel Boric. Mediante una declaración oficial, el Ejecutivo expresó su inquietud por la intensa escalada militar y condenó tanto los bombardeos contra Irán realizados por Estados Unidos junto a Israel, como la posterior reacción del régimen iraní contra Israel y países del Golfo. En ese sentido, desde la oposición criticaron el actuar del Ejecutivo, donde la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, señaló que el presidente se ha dejado llevar por su ideología, sin tener conocimiento real sobre el conflicto.
Él ha estado en pro de defender Palestina sin entender lo que es este conflicto ni por qué motivo se está produciendo.
Por su parte, el exministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, indicó que el panorama es profundamente incierto y que los esfuerzos diplomáticos han quedado relegados frente al uso de la fuerza.
La negociación diplomática ha sido dejada de lado, aunque muchos países estiman que una negociación diplomática es siempre mejor que una guerra.
El conflicto sigue en desarrollo y mantienen alerta a la comunidad internacional.
12 de la noche, 12 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
Una abultada agenda es la que tendrá el presidente electo durante esta semana, incluyendo reuniones con su futuro gabinete, otro encuentro con el actual presidente Gabriel Boric y un viaje al extranjero para participar de la cumbre Escudo de las Américas. Por otro lado, respecto a la coordinación de esta nueva administración, la futura vocera de gobierno Mara Cerini remarcó que los primeros 90 días serán claves en cuanto a cumplir los compromisos de campaña. Más detalles nos entrega a esta hora Benjamín Zamorano.
Reuniones con equipos ministeriales, viajes al extranjero y coordinación de prioridades serán parte de la tónica que asumirá el presidente electo a partir de esta semana. De hecho, el martes 3 de marzo, Kast tiene contemplado reunirse con Boric por tercera vez, sabiendo que aún quedan temas pendientes por resolver, como el conflicto por el cable submarino entre China y Chile. Además, posterior a esto, se espera que el presidente electo se reúna el miércoles junto a sus futuros ministros y subsecretarios, en un encuentro que será clave para definir prioridades, líneas de acción y alinear expectativas. Al respecto, la futura vocera de gobierno, Mara Sedini, explicó parte de lo que serán los primeros días de la administración.
Ya saben que nosotros nos hemos puesto desafío los primeros 90 días para mostrar resultados, que es lo que la gente está esperando que nosotros respondamos a todo lo que conversamos en campaña y a las emergencias que Chile está viviendo.
Posterior a estas reuniones, el futuro mandatario tiene programado participar de la cumbre Escudo de las Américas, donde también estará presente el presidente Donald Trump. De hecho, desde el entorno cercano de Kass, reconocieron que siguen activas las negociaciones para lograr una reunión bilateral con el mandatario estadounidense, centrada en la polémica por el cable chino.
12 de la noche, 14 minutos.
Un complejo escenario enfrenta dos iniciativas emblemáticas del presidente Gabriel Boric en la antesala del cambio de mando del próximo 11 de marzo. La primera, el proyecto de Sala Cuna y la reforma al sistema político. Desde el Ejecutivo presionan al Congreso Nacional para acelerar el debate mientras crecen las dudas sobre si alcanzarán a avanzar antes del término del mandato. Anita María Rojas, con más detalles.
A menos de una semana de cambio de gobierno, ambas propuestas, Sala Cuna Universal y la reforma al sistema político, siguen en plena negociación y sin certezas. El ministro de la Mujer, Antonio Arellana, emplazó a parlamentarios a destrabar la discusión del proyecto de Sala Cuna, que busca ampliar el beneficio a más trabajadores y eliminar el actual requisito que limita el acceso según el tamaño de la empresa.
Ya que no nos quisieron dar ninguna reunión durante febrero, pero sí estuvieron disponibles para debatir sobre el sistema político, porque es un tema de los partidos, por favor, durante la primera semana de marzo, no importa si no están los ministros, no importa si no participa el presidente Boric, pero dejemos la mezquindad y discutamos a la cuna.
En paralelo a la reforma, el sistema político también enfrenta resistencias. El proyecto propone cambios a las reglas electorales y a la constitución de partidos para reducir la fragmentación y facilitar mayorías legislativas.
La reforma necesaria tiene que ver con el funcionamiento de los partidos en el Congreso, pero de ninguna manera restringir la creación de partidos.
Con posturas divididas y el calendario avanzado, el futuro de ambas iniciativas sigue abierto. Todo dependerá de si en los próximos días aparecen acuerdos políticos que permitan sacarlas adelante o si deberán esperar el siguiente ciclo legislativo.
12 de la noche, 16 minutos.
Este lunes se realizará el último comité político ampliado del gobierno del presidente Gabriel Boric. En la antesala, sectores del oficialismo evaluaron el escenario de converger en dos oposiciones distintas con el objetivo de resguardar los avances sociales. Tenemos más detalles en el informe de Javier Pardo.
Solo 10 días del término de la administración del presidente Gabriel Boric, el oficialismo busca configurarse de cara a cuando les corresponda asumir como futura oposición. Ante esto, este lunes a partir de las 11:30 de la mañana, se llevará a cabo el último comité político ampliado convocado por el gobierno, instancia a las que están citados los líderes de los partidos oficialistas. Una reunión que no se realizaba desde el pasado 12 de enero debido a tensiones internas a raíz de la aplicación de la ley Naín Retamal en el caso del diputado electo Gustavo Gatica, situación que el Ejecutivo busca dejar atrás y reflexionar sobre el cierre de la administración. Así lo expresó el secretario general de Frente Amplio, Andrés Couble, mientras que su par del PPD, José Toro, abordó el escenario de establecer dos futuras oposiciones.
En un momento donde podamos analizar lo que ha sido el cierre de gobierno, la coyuntura actual, es importante que dentro de la oposición exista una coordinación permanente para empujar aquellas cosas que creemos que le hacen bien a Chile.
Yo creo que está claro que habrá más de una oposición, y lo importante es cómo entre las diferentes fuerzas de la oposición existe una coordinación necesaria para enfrentar los desafíos.
Será durante esta primera semana de marzo cuando el gobierno lleve a cabo, adicionalmente, el conclave oficialista. Según voces del sector, aún no existe una fecha exacta, pero se desarrollará en dependencias del Palacio Cerro Castillo de Viña del Mar.
Noticias del Mundo en Radio Grande.
12 de la noche, 18 minutos.
Actualizamos información desde el Medio Oriente mientras nosotros revisamos a través de las pantallas de BioBio TV esta pantalla múltiple donde aparecen cámaras que están en estos momentos en directo desde ciudades como Haifa, en Israel, Tel Aviv y otras ciudades como el Líbano, también Teherán a esta hora y otras localidades ubicadas en el norte de Israel también se encuentran a través de nuestra pantalla atentos a lo que ocurra con el desarrollo de este nuevo conflicto que se ha desencadenado entre Israel, Estados Unidos e Irán. Pues bien, la agencia EFE ha informado en las últimas horas lo que ha dado a conocer, lo que ha manifestado en este caso, la Guardia Revolucionaria iraní, que promete vengar la muerte del ayatolá Jamenei. Y este domingo, según lo que señaló la Guardia Revolucionaria, prometió venganza por la muerte del líder supremo de Irán con un castigo duro y decisivo y la mayor operación militar en la historia del país contra Israel y objetivos de Estados Unidos. La mano de la venganza de la nación iraní no dejará en paz a sus asesinos hasta que se enfrenten a un castigo duro, decisivo y lamentable, dijo el cuerpo militar de élite en un comunicado poco después del anuncio de la muerte del clérigo de 86 años en los ataques de Israel y Estados Unidos. A continuación, la Guardia Revolucionaria aseguró que lanzaría en momentos la mayor operación militar en la historia de las Fuerzas Armadas del país contra Israel y objetivos de Estados Unidos en Oriente Medio. El anuncio se produce poco después de que la televisión estatal iraní confirmase la muerte de Jamenei en su oficina el sábado en los ataques de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica. Recordemos que el presidente estadounidense Donald Trump anunció este sábado que Jamenei, de 86 años y quien ha ejercido como líder supremo de Irán, desde 1989, tras la muerte del ayatolá Jamenei, murió en los ataques y llamó al pueblo iraní a recuperar su país tras décadas de régimen de los ayatolás. La ofensiva estadounidense e israelí comenzó a primera hora del sábado contra objetivos en Teherán y otras ciudades como Tabriz al noroeste e Isfahan al centro de Irán. Los ataques se han saldado por el momento con más de 200 muertes según los cálculos de la media Luna Roja. Por su parte, el ejército israelí anunció que su fuerza aérea ha completado otra ola de ataques destinados a alcanzar los sistemas de misiles balísticos y de defensa aérea de la República Islámica en el oeste y el centro de Irán. Según el ejército israelí, el alcance de estos ataques se amplió y varios sitios de lanzamiento que no habían sido atacados anteriormente fueron atacados en el centro de Irán. Uno de los objetivos era un sitio de lanzamiento de misiles en la región de Qom, en el centro de Irán, que según el ejército de Israel, albergaba misiles balísticos Quadr-H1 que transportaban cientos de kilogramos de explosivos. El ejército israelí anunció que el ataque a los sistemas de misiles balísticos y a la infraestructura de lanzamiento había neutralizado decenas de proyectiles hacia territorio israelí y había causado daños profundos a la capacidad ofensiva más importante del régimen. El comunicado destacó que el ejército de Israel continúa atacando los sistemas de misiles y de defensa aérea de la República Islámica y que estas operaciones han aumentado la libertad de acción de la Fuerza Aérea y destruido numerosos misiles y proyectiles que amenazaban a los ciudadanos de Israel y la región del Medio Oriente. Y como, bueno, vamos a estar entonces ampliando esta información no solamente en radiograma, sino que también durante el trasnoche, así que estaremos atentos a lo que está ocurriendo en estos momentos en pleno Medio Oriente, en este nuevo conflicto que se ha desencadenado entre Israel, Estados Unidos e Irán.
La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Doce de la noche, 23 minutos.
Volvemos a nuestro país porque en vísperas de que se conozca el IMASEC de enero, que se entregará en este próximo lunes, 2 de marzo, es decir, mañana, la proyección de diversos economistas es positiva. Tenemos más detalles en el informe de Juan Oportot.
A prácticamente un día de la presentación del IMASEC de enero que entregará el Banco Central, las opiniones de los expertos consultados por la radio han sido diversas. Esto pues los resultados del índice de producción industrial entregado por el Instituto Nacional de Estadística arrojaron una caída del 1,6%. Según Pablo Barberis, economista de la Universidad de Chile, sus cálculos apuestan por un crecimiento alrededor de los 3 puntos que concentraría mejores cifras en sectores como turismo, hotelería y transporte. No obstante, crece la preocupación tras la noticia que ha marcado la jornada respecto al conflicto en Medio Oriente, donde si bien el economista considera que hay que tener mesura con las conclusiones, manifiesta que la situación internacional podría tener repercusiones para la economía local.
Hay mucha especulación del precio del petróleo y podríamos eventualmente ver un alza poca, un alza no significativa, pero que en el corto plazo deberá volver a estabilizarse los precios que tenemos hoy día.
El IMACEC correspondiente a enero de 2026 será publicado por el Banco Central el próximo 2 de marzo. Esta cifra es clave para medir el inicio del año económico y será esencial para comprender el escenario monetario que le espera al nuevo gobierno.
12 de la noche, 24 minutos.
Este 24 de febrero, la Dirección del Trabajo emitió un dictamen para la rebaja laboral de 42 horas, que comenzará a implementarse a partir del próximo 26 de abril. Desde las pequeñas empresas ven con desconfianza estos lineamientos que podrían generar nuevamente interpretaciones erradas. Paula Gómez nos cuenta más.
En el marco de la vigencia de la ley de 40 horas, la Dirección del Trabajo emitió un dictamen para la nueva reducción de 42 horas de la jornada laboral que comenzará a regir a partir del próximo 26 de abril. La normativa que comenzó a implementarse desde 2024 permitió rebajar la jornada laboral de 45 a 44 horas semanales. Así se inició el camino del cuerpo legal que busca reducir las horas de trabajo a 40 horas. Principalmente el dictamen de la DT indica que la implementación de la rebaja se realiza será de mutuo acuerdo entre las partes, lo que debe constatarse por escrito. El vicepresidente de la Corporación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Héctor Sandoval, acusó que estos dictámenes han causado confusión y complicación sobre la interpretación de la normativa.
Cada dictamen que ha emanado desde la Dirección del Trabajo, lo único que ha hecho es causar confusión y complicar a las pymes. El reglamento y los dictámenes se deben ceñir estrictamente a la letra de la ley.
Cabe recordar que en 2024, por un dictamen anterior, algunas empresas optaron por reducir la jornada en fracciones de minutos diarios, obligando al ente fiscalizador a emitir una aclaración adicional.
12 de la noche, 26 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
El fin de semana previo a marzo se perfila como con una salida masiva de automovilistas desde la región de Valparaíso rumbo a la región metropolitana tras el término de la temporada estival. Tenemos más detalles con Aníbal Rosales desde Radio Biobío en Valparaíso.
Durante los próximos días se proyecta un incremento significativo de vehículos saliendo desde la región de Valparaíso hacia la región metropolitana, siendo la ruta 68 uno de los ejes que concentrará el mayor flujo durante este domingo y con posibles efectos de congestión que podrían prolongarse hasta el lunes. En este contexto, la concesionaria Ruta 68 a la Costa informó que reforzará su operación con más personal desplegado a lo largo del trazado para responder ante incidentes viales y sostener la continuidad del tránsito, mientras su encargado de comunicaciones, Alejandro Aguirre, precisó que el aumento de circulación ya se evidenció este sábado y se espera que se mantenga durante toda la jornada dominical.
Efectivamente, se espera un incremento en el flujo vehicular, el cual ya se vio reflejado durante esta jornada de día sábado y se espera que continúe el día domingo durante toda la jornada. Es por eso que hacemos un llamado a los automovilistas que van a circular por la ruta 68 a que lo hagan con mucha precaución.
En cuanto al panorama general de accesos a la capital, Carabineros informó que el retorno masivo podría concentrarse en rutas de ingreso como la ruta 78, la ruta internacional hacia los Andes, la ruta 5 en tramos norte y sur, el acceso sur y la ruta 68, mientras se proyecta que cerca de las 18 horas se observe el mayor nivel de desplazamiento durante sábado y domingo. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
12 de la noche, 27 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Pérdida total resultaron las bodegas del Centro de Entrenamiento Olímpico de Remo y Canotaje, ubicadas en el sector de la Laguna de Curauma, en Valparaíso, a raíz de un incendio en las instalaciones. Nos trasladamos nuevamente a Radio Biobío desde esa ciudad. La información es con Karin Aguirre.
Un incendio dejó con millonarias pérdidas al Comité Olímpico de Chile luego de que el fuego consumiera por completo tres galpones del Centro de Entrenamiento Olímpico de Remo y Canotaje de Curauma en el sector de La Laguna, en Valparaíso. De parte del Ministerio del Deporte informaron que las pérdidas son cuantiosas. En detalle fueron 62 embarcaciones de remo, más 4 de canotaje, a ellos se suman 25 ergómetros, de los cuales 12 son de alto rendimiento, además de 200 remos, atriles y los propios hangares junto a material deportivo, lo que fue respaldado por Loreto Santa Cruz, gerente general del Comité Olímpico de Chile, quien llegó hasta el lugar para constatar las afectaciones del siniestro.
Destruyó la totalidad de los botes, de las palas y de los ergómetros del seleccionado del Team Chile, tanto de remo y canotaje. En total se consumieron y se destruyeron 62 botes de remo.
El seremi del deporte, Leandro Torres, aseguró que resultó afectado todo el material de entrenamiento y de competencia. Agregó además que se van a reunir con los deportistas para buscar prontas soluciones. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 30 minutos.
Vamos a la información deportiva porque Colo-Colo y Universidad de Chile disputan durante esta tarde, sí, esta tarde a partir de las 6 de la tarde, 18 horas, en el Estadio Monumental, la versión 199 del Superclásico del fútbol profesional chileno. Y en otras disciplinas deportivas, la selección chilena masculina de hockey césped debuta hoy ante Gales en el premundial de la especialidad que se disputa en el Parque Estadio Nacional. Todo el deporte con Felipe Espina.
Colo-Colo y Universidad de Chile disputan hoy la versión 199 del Superclásico del fútbol profesional chileno. En el cuadro albo, la principal novedad sería el ingreso como titular del delantero argentino Javier Correa, quien superó una lesión muscular que lo dejó al margen del partido ante O'Higgins el fin de semana pasado. El DT ayudante del cacique Juan Pablo Rodríguez valoró el aporte del delantero trasandino.
Él está para hacer goles, es un jugador completo en todos los aspectos. También sale a crear jugadas de gol, no solamente es un jugador de área, sino da esa dualidad en el armado también en la parte ofensiva.
Por el lado de la U es baja por lesión el volante Lucas Asadi y su reemplazante sería Israel Poblete, quien anotó el 10 de marzo de 2024 el gol que terminó con el largo invicto de 23 años del cacique sobre los azules en el Estadio Monumental. En medio de los cuestionamientos sobre el rendimiento y los resultados del equipo, el entrenador Francisco Meneghini valoró la importancia del partido en una semana clave para su continuidad.
El partido para nosotros es muy importante, sabemos lo que significa para nosotros y obviamente nosotros venimos sin triunfos de momento, venimos de hacer nuestro mejor partido en el torneo y eso nos da confianza para afrontar un partido tan importante como este.
El duelo que se disputará en el Estadio Monumental será transmitido por Bio Bio Deportes a partir de las 17 horas. En los otros partidos del día, Universidad de Concepción se mide desde las 12 ante Everton, mientras que en Chillán, desde las 20:30 horas, Ñublense recibe a Universidad Católica. En el fútbol internacional, hoy desde las 2:30 de la tarde, el Betis de Manuel Pellegrini y el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo juegan en La Cartuja la versión 202 del derbi andaluz. El DT chileno de los béticos adelantó el clásico ante el cuadro de Nervión.
Muy consciente, tenemos que hacer un muy buen partido completo ante un rival que no me corresponde a mí analizarlo. Lo sabemos dónde está la tabla de clasificación, que está con ciertos problemas, pero que los derbis dejan todo de lado y al final son partidos siempre muy parejos.
En otros temas, un incendio consumió los hangares del Centro de Entrenamiento Olímpico de Curauma, lugar donde se encontraban los botes y las palas de los seleccionados del Team Chile de remo y canotaje. En conversación con Bio Bio Deportes, la piragüista y multimedallista María José Maguillard aseguró que las pérdidas son irreparables.
Y sobre todo en un momento que estamos a poco de iniciar la temporada de competencia importante. Yo este año empiezo mi clasificación olímpica y me quedé literalmente de brazos cruzados sin nada para entrenar.
Las autoridades del Instituto Nacional de Deportes cifraron las pérdidas solo en equipamientos en un monto cercano a los 2.000 millones de pesos. En el hockey césped, hoy desde las 19 horas con 45 minutos, la selección masculina comienza ante Gales su participación en el premundial de la especialidad que se disputa en el Parque Estadio Nacional. Los Diablos integran el grupo A, que además comparten con Escocia y Francia. En esta misma competencia, la selección femenina debuta el lunes, 17:45 ante Suiza. La hockeyista nacional Sofía Filipek adelantó el debut en este torneo.
El desafío es muy grande y muy difícil a la vez. Nosotras estamos contentas de lo que se viene, de lo que vamos a vivir. Jugar acá en casa también siempre es muy emocionante para nosotras.
Las Diablas están en el grupo A, que además de Suiza, integran Australia y Canadá.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 34 minutos.
Y antes de concluir la presente entrega de noticias, a esta hora Agencia EFE reporta de la muerte del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria iraní. Lo confirmó el país persa a través de sus medios estatales, donde se confirmó el fallecimiento del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohammad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shahmani, en los ataques de Estados Unidos e Israel, según informaron medios estatales del país persa, informa a esta hora Agencia EFE. Estaremos ampliando esta y otras informaciones durante esta madrugada. Y por lo mismo hacemos la invitación para que usted se quede en nuestra sintonía, porque ya viene el trasnoche de la radio, compañía, informaciones y por supuesto todo lo que usted necesita saber respecto a este conflicto que se desata en Medio Oriente, de aquí hasta las 8 de la mañana por nuestras 43 estaciones biobiochile.cl y también por BioBio TV. Y hay más noticias cada una hora en el informador y como siempre en biobiochile.cl. Gracias, tengan muy buenos días.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante. BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio, y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Buenos días, señoras y señores. 0:36. Comenzamos nuestra cita de todos los fines de semana y de todos los días. Somos el trasnoche de la radio y con esta postal con la cual queremos quedarnos en la pantalla de BioBio TV. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque ya terminó febrero. Y comienza a partir de los primeros a partir de estos 37 minutos. Estamos viviendo los primeros 37 minutos del mes de marzo, domingo 1 de marzo de 2026. Se viene la vuelta a clases, se viene la vuelta al trabajo, se vienen los tacos, se viene el metro lleno. Y uno dice, pucha, pero ¿cómo? ¿Hasta cuándo? Bueno, es parte de la rutina laboral, pero bueno, trataremos de que por lo menos en esta víspera hagamos de que esta, de que todo lo que sea el llamado superlunes, porque ya todos ya llaman superlunes, pero de repente a veces uno dice, ya, pues, pero el superlunes va a comenzar quizás un par de días más cuando, por ejemplo, vuelvan los estudiantes universitarios. Ya ustedes saben, como la, más o menos como el segundo, ya con la segunda quincena del mes de marzo empiezan a aparecer ya los estudiantes universitarios. Ahí sí que va a ser superlunes, ¿eh? Y sobre todo los que también programaron su vuelta para también para esa quincena, ahí ya ahí los quiero ver. Pero sí, lo cierto es que el lunes, es decir, mañana, ya se va a notar ya más alta congestión vehicular, ya va a haber más gente en el metro, así que bueno, todo el cariño, todo el aguante y por sobre todas las cosas, todo el fuá para este nuevo año que ahora recién comienza de manera oficial. Así que todo el éxito del mundo para nuestros amigos y amigas que inician una nueva jornada, o mejor dicho, un nuevo año en lo académico, en lo laboral, y por qué no decirlo también en otras cosas, como por ejemplo en lo espiritual y sobre todo en lo personal. Así que mucho éxito, amigas y amigos, y esperamos que obviamente puedan sobrevivir el primer día de lo que va a ser el llamado superlunes, señoras y señores. Y bueno, más aún todavía, que todavía persiste el calor, así que con más convencimiento que nunca, todo el cariño y todo el aguante para comenzar un nuevo año de manera oficial. Les desean sus amigos del Trasnoche de la Radio, que también los van a acompañar, por lo menos mañana. Ahí va a estar ahí Mario Álvarez acompañándoles ahí en las primeras horas, cuando estén ahí algunos despertando y comenzando ahí de lleno su jornada laboral. Nosotros, mientras tanto, en este día domingo, recuerden, estamos hasta las 8 de la mañana para compartir con ustedes lo que mejor sabemos hacer, que es acompañar. Algo tan sencillo que es la compañía, pero que vaya que es importante, vaya que es vital para mucha gente que está sola, para mucha gente que está trabajando, para aquellos que quizás en plena soledad, mientras todos están durmiendo, la radio está todavía despierta, encendida y acompañándoles en vivo y en directo. Y cómo no, si de alguna otra manera queremos comenzar con todas las energías puestas, saludando primero que todo a los que hacen posible este programa. En primer lugar, quien está en la nave nodriza de Bio Bio, la radio, ahí está el único, el gran Lord William Rebolledo. Bienvenido, Wilito, al Trasnoche de Bio Bio, la radio, y saludando como siempre a sus teleauditores con la reverencia. Marca registrada por parte de don William Rebolledo para ustedes, amigas y amigos, aquí hasta las 6 de la mañana compartiendo con ustedes nuestra propuesta. Y ya pueden comunicarse con nosotros, sí, pues a través del más 569-9207888, que es nuestro WhatsApp, y también está disponible el 800-810-810, línea telefónica gratuita para que usted se comunique con nosotros. Y además, no perdemos el foco en la información. Estamos atentos a lo que está pasando en estos instantes con el desarrollo de este nuevo conflicto que se ha desatado entre Israel, Estados Unidos e Irán, que ya ha alcanzado ribetes muy, muy altos, partiendo primero con la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, cobertura especial que también ustedes pueden revisar a través de nuestro portal biobiochile.cl. Además, acabamos de informar, o Agencia EFE ha informado hace algunos instantes, la muerte del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria iraní y además del secretario del Consejo de Defensa, según lo que ha confirmado el propio gobierno de Irán a través de los medios estatales, y que Agencia EFE recoge a esta hora de la madrugada. Vamos a estar conversando en un ratito más respecto a este tema, porque, bueno, queremos aterrizar a nuestros auditores, digámoslo así, ¿por qué? En este caso es imperativo por parte de Estados Unidos y sobre todo de Israel acabar de alguna u otra manera con lo que ha sido el régimen de la República Islámica, una república que se instauró, recordemos, en el año 1979 con la llamada Revolución Islámica, y que y de la cual se instaló un gobierno de carácter sumamente religioso, sumamente apegado al Islam, y que ha gobernado el país hace ya por lo menos ya más de 47 años. Así que vamos a conversar en algunos minutos más con Pablo Franco, que es máster en análisis del terrorismo y doctor en conflicto político, para justamente hablar de la evolución de este ataque que ha sostenido Israel y Estados Unidos contra el país persa. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en Irán tras la muerte del ayatolá Ali Khamenei? ¿Y cuál es el futuro que espera Irán tras la caída del llamado líder supremo de Irán y prácticamente de toda la cúpula que lo ha acompañado durante este tiempo? Bueno, es materia que abordar. Hay mucho paño que cortar respecto a esta guerra, porque estamos atentos a también presuntos contraataques que se van a producir durante las próximas horas. Así que bueno, como radio, como el trasnoche, vamos a estar muy pendientes de lo que nos informen a esta hora nuestros medios asociados, también lo que digan los portales internacionales. Así que vamos a estar muy conectados durante esta madrugada con lo que está pasando en Medio Oriente. Pero para poder comenzar de buena manera y para que usted se quede con nosotros, la invitación es la de siempre, a que se abroche el cinturón a partir de este momento, porque este es un vuelo que va a comenzar a despegar de aquí hasta las 8 de la mañana cuando aterricemos en plena rosa. Así que este es el viaje, el avión del trasnoche que comienza a volar a partir de este momento y que surca por los cielos de las 43 estaciones de la radio, en las pantallas de Bio Bio TV y para todo el mundo también por biobiochile.cl. Bienvenidos al programa de hoy. 11:50, estamos de vuelta con ustedes aquí en el trasnoche de la radio. Como les prometimos, estamos atentos a lo que está ocurriendo con este nuevo conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, donde, bueno, estos dos primeros países se atacaron en horas de la madrugada a Teherán y sus alrededores. Y bueno, en los últimos minutos o en las últimas horas nos hemos enterado de que tanto Israel como Estados Unidos atacaron el lugar donde se encontraba el líder supremo de Irán, dando muerte al Ayatolá Jamenei, y en donde hace algunos instantes el propio país confirmó la muerte del líder supremo. ¿Qué está pasando en estos momentos en Irán? ¿Por qué ocurre este conflicto? ¿Y cuál va a ser el futuro del país tras la muerte del líder supremo? ¿Se va a desintegrar de alguna otra manera, quizás, por ejemplo, la República Islámica como la conocemos? ¿Cuáles van a ser los próximos pasos que podemos ver en Irán frente a este conflicto? Se lo vamos a preguntar a esta hora de la madrugada a Pablo Franco Severino, que es máster en análisis del terrorismo y doctor en conflicto político. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido al Trasnoche de la Radio, un gusto saludarte.
Hola, Nicolai, muchas gracias por invitarme. Buenas noches a todos los telespectadores.
Muchas gracias a ti por contarnos, bueno, por primero por aceptar este llamado, porque sabemos de que es un conflicto que va a ser, ya según los especialistas, de larga data, a pesar de que, por ejemplo, el presidente Donald Trump afirmó de que esto puede prolongarse solamente un par de días, pero al parecer todo indica de que este conflicto podría tener, quizás podemos llamarlo así, una fecha indefinida de término, ¿no?
Bueno, va a depender de quién sea el sucesor de la Ayatola. En este momento debiera estar funcionando el Consejo Interino, que es lo que la Constitución de Irán establece en caso de la muerte de la Ayatola, y va a depender mucho quién sea elegido, ¿ya? Y en qué tiempo, porque al final la Asamblea de Expertos, una asamblea que está constituida por 88 clérigos, son los que deciden quién es el nuevo Ayatola. Entonces, ante esa situación, se puede determinar más o menos cuánto más puede durar. Mientras tanto, lo más probable es que Estados Unidos e Israel traten de dejar neutralizado o paralizado las capacidades estratégicas de Irán. Entonces, en ese sentido, se puede prever un tiempo incierto. Sin embargo, hay que considerar, no solamente lo que dijo Trump, que puede durar una semana. Pues si dura más de 15 días, se generaría una estabilidad económica un poco más grande. Y esa estabilidad económica repercute en los negocios de los aliados. Entonces, también es un factor que es súper importante para Trump, porque Trump funciona con elementos de negociación y de economía. O sea, ¿cuánto gano yo por ir a un lugar? Y cuando no gano, no estoy. Solo como ejemplo, cuando Trump en el primer periodo sale de Afganistán, sale porque es una guerra que no está dándole retribución en lo económico. Entonces, yo no sé si ese elemento puede ser gravitante en el periodo que se demore este nuevo periodo de conflicto. ¿Ya? Y eso es como menos lo trascendental. Pero yo creo que va a estar determinado quién sale elegido de Ayatolá. Eso yo creo que va a ser muy claro para ver hasta cuánto puede seguir el hostigamiento. Ahora también hay que aclarar o hay que visualizar que esta ofensiva es la continuación de la guerra de los 12 días.
O sea, digamos que es una guerra que no ha terminado en el fondo. En el fondo, se habla de guerra de 12 días, pero sin embargo es una guerra que no ha tenido un final como muchos habían asegurado en su momento.
Exactamente, que no era así, que era un momento de tregua, porque en el contexto global, también nada está pasando de forma aislada. Está todo en un sistema que es el nuevo hegemonía o poder superior en el mundo. En este momento está siendo disputado entre China y Estados Unidos. Entonces, en ese contexto se da todo este tipo de situaciones. Por eso es importante saber quién va a reemplazar a la Ayatolá. ¿Con qué visión? ¿Ya? Y ahí es importante destacar que esto es quien manda en la zona, quien manda en Medio Oriente. Pues Estados Unidos apoya tanto en Israel, porque ellos quieren que Israel sea el que manda, secundado por Arabia Saudita. Y Irán, dejarlo lo suficientemente debilitado para que no tenga capacidad de influir en la zona.
Claramente.
Es como el trasfondo estratégico de todo esto.
Bueno, para la gente que está a esta hora en la sintonía y que se pregunta, bueno, está más que claro de que el petróleo es el principal producto con el que Estados Unidos justifica este conflicto, ¿no?
No justifica un
poco. ¿O es principalmente la carrera nuclear que está desarrollando o que ha desarrollado Irán durante este tiempo? Porque claro, algunos hablan del petróleo o hablan de lo que ha sido el desarrollo nuclear, pero es más el desarrollo de lo que ha sido la carrera nuclear que ha sostenido Irán durante este tiempo, ¿no?
Exactamente, la excusa que se ocupa tanto Israel como Estados Unidos es que Irán tiene una carrera nuclear. Israel agrega que ha sido un Estado que financió el terrorismo históricamente contra Israel. Y además, hay que recordar los atentados de la embajada de Argentina en 1992 y de la AMIA. 1994 en Argentina, que son financiados por lo menos logísticamente y con operativos de Irán. Entonces, ese es un tema que Irán lo tiene dentro de su propia agenda, o sea, que es un país que busca la destrucción del Estado de Israel. Por eso también se mete. Y en el caso de Estados Unidos, hablan con el tema de las armas nucleares, que es lo mismo que pasó en Irak. No se acuerda la famosa submasiva de Irak, que nunca se encontraron. Entonces, se ocupa como excusa. Ahora, es petróleo, es control de los pasos, es control además de oleoductos, gasoductos que pueden pasar desde Irán, Irak, Siria. O sea, es un juego geoeconómico que tiene más arista que solamente lo que es el petróleo. Es bastante importante.
Bueno, para también entender, Pablo, y bueno, obviamente brevemente porque ya nos quedan pocos minutos, ¿qué es lo que hay que esperar de aquí a los próximos días en torno al desarrollo de este conflicto? Ya hablabas obviamente de la eventual elección de un nuevo ayatola, pero ¿qué va a pasar con el país? ¿Habrá quizás alguna nuevas revueltas, protestas en el país, considerando de que también hubo una oleada de manifestaciones que dejaron también miles de muertos, y se podrían nuevamente traer de vuelta las manifestaciones? Porque de hecho ya circulan imágenes de gente que está celebrando incluso en las calles de Teherán la muerte de la ayatolá Jamení.
Hay que escribir qué pasará en los próximos días en dos áreas. Al interior de Irán puede existir nuevas manifestaciones que van a ser reprimidas con mucha fuerza. O sea, tanto el comité de interino como su ayatola no van a permitir que el país se destabilice con manifestaciones. Van a seguir ocupando mucha fuerza. Y van a ocupar el enemigo externo como excusa. A esta gente financiada por Estados Unidos, por Israel y otras cosas. En otra parte, temor es que es lo que va a pasar en el corto plazo. El corto plazo, por lo menos hoy día, no es ahora, en un par de horas más, entonces se va a volver a atacar. Y así lo demuestra movimientos aéreos de la sistema de petróleo y aviones.